últimos días de Francisco I de Francia. Dice la crónica que los encuentros excesivos que Francisco I había tenido con las mujeres lo habían transformado en un ser físicamente deplorable. Ya se sabe que en aquel tiempo se creía que el trato sexual era pésimo para la salud. Hoy se cree lo contrario.
Correcto.
El caso es que Francisco a los 52 años parecía un anciano digno de todos los cuidados. Sin embargo, al rey todavía le gustaba mostrarse galante cuando se presentaba la ocasión. Y todos los cortesanos estaban de acuerdo en que aún sabía comportarse como era debido en la cama. Pero en realidad todo eso era pura obsecuencia. La verdad era que Francisco se consolaba escuchando o relatando historias picantes en las que describía ardores pretéritos. Por primera vez en su vida, allá por 1546, Francisco I prefería la soledad. La señora de Tompe, su amante, ya lo tenía harto. Francisco llegó a pasar varios días en Chambord, donde la realeza tenía un palacio solitario y ajeno a los ruidos de París. El lugar le traía buenos recuerdos. En Chambord, Francisco se había convertido cuando era joven en el amante de una muchacha de Blois que tenía 17 años. En aquel lugar, que era tumba de un amor de juventud, el rey escribió versos melancólicos y fue allí donde una noche grabó, no en el vidrio del ventanal de su cámara, como se afirma generalmente, sino sobre la pared y con un pedazo de yeso caído del techo, las palabras: toda mujer varía. Brantôme tuvo la oportunidad de ver ese escrito y confirmó su existencia. Más tarde la frase se convirtió en un dístico, añadiendo a toda mujer varía la línea "y loco es quien se fía". El último verso procedía de una antigua balada del trovador Marc Cabrun. Más tarde la frase la tomó Víctor Hugo. Y él fue quien escribió una tragedia cuyo protagonista era Francisco I. Ahora bien, debido a la censura de la época, Víctor Hugo se vio obligado a cambiar el nombre del protagonista, que se convirtió entonces en el Duque de Mantua, y así como pasó a llamarse el protagonista de la ópera Rigoletto, inspirada justamente en ese drama de Víctor Hugo, y con música de Verdi, cuya famosa romanza del cuarto acto dice, como bien sabemos, toda mujer varía.
O sea,
la donna es móvil, cual pluma al vento, muta de acento e dipensiera. En enero de 1547, Enrique VIII de Inglaterra murió. Esto alegró a Francisco, que era un poco enemigo, ya hemos contado, ¿no?, de Enrique. Pero poco después pensó que el final tenía su misma edad, y entonces quedó un poco pensativo. Unos días más tarde, Francisco se agarró un enfriamiento del que nadie se preocupó, y después las fiebres fueron tremendas y la corte empezó a murmurar que se trataba de una enfermedad incurable. Pero el rey quiso darle beligerancia a la muerte, y cada vez que se reponía un poco, cabalgaba, corría por el bosque o hacía alguna tibia cortesía a las damas de compañía. El 12 de marzo de 1547, el rey sufrió nuevas fiebres. El señor Saint-Maurice, funcionario de la corte, declaró: el monarca está tan podrido que los médicos desesperan. Era muy delicado el señor de Saint-Maurice. El 31 de mayo, Francisco, que se sentía muy mal, hizo echar a todo lo que lo acompañaba. En verdad no toleraba que los demás observaran su agonía. Y ese mismo día murió. Muchos se preguntaron de qué había muerto el rey. Los doctores abrieron su cuerpo y, según la crónica, hallaron todo deshecho. Uno de los doctores, refiriéndose a la constitución galante del rey, sugirió que había sido castigado por donde había pecado. Y aparecieron entonces unas historias, ¿no? La historia de la sífilis de Francisco. Parece que en una de sus últimas aventuras, Francisco buscó a la esposa de un abogado de París, que era muy hermosa, y la amó. El marido permitió a su esposa que se acomodase a la voluntad del rey y, a fin de no estorbar en el asunto, fingió estar ocupado en el campo por unos días. Sin embargo, después se sintió ultrajado el tipo, ¿no? Y entonces empezó a frecuentar burdeles de París para contagiarse la sífilis. Pretendía pasársela a su esposa para que ella se la pasara a su vez al rey. Y encontró lo que buscaba. Según algunos, todo funcionó maravillosamente. Esta dama era la esposa del señor Credón, a la que llamaban la bella Ferronier. Dice la crónica que era fina, sinuosa, morocha, que llevaba en medio de la frente una alhaja sostenida por un lacito de seda. Esta moda que ella misma impuso tiene una historia que se relaciona con su primera entrevista con el rey. Cuando Francisco la llamó a su palacio, quiso arrastrarla con cierta precipitación a la cama, pero ella se indignó tanto que se le quebró una vena frontal. De todos modos, una hora después era la amante del rey, y al día siguiente disimuló el moretón de su frente con una joya colgando. Para algunos, sin embargo, no fue ella la que le contagió la sífilis al rey. Dicen que Francisco ya había tenido la precaución de contagiárselo mucho tiempo antes. Así que este abogado celoso había hecho la diligencia inútilmente. Otros dicen que Francisco murió tuberculoso. De todos modos, la historia de este abogado, Perón, circuló mucho. Y otros nobles y plebeyos imitaron lo que era quizá leyenda. Y cuando eran ultrajados en su honor, iban a los bordeles a contagiarse algún mal para contagiar a sus mujeres y conseguir que éstas lo pasaran a sus amantes poderosos. Es una pésima costumbre. Y esta es la muerte de Francisco. Al final, como usted captará, no se sabe nada. Pero las historias son atrayentes. La historia del abogado Ferrón es tentadora. Es tentadora. Uno casi está deseando que haya sido cierto para cerrar algo con una muerte. Es una tendencia teatral que uno tiene. Que una muerte sirva para clausurar algo, para cumplir en este caso la venganza de Ferrón, en otro caso para cumplir un deseo, en otro por haberse agotado ya todo lo que el tipo tenía que decir. En realidad la muerte nunca clausura nada. Y es un episodio totalmente falto de simetría y de gracia. Finalmente es banal la muerte. ¿A quién quiere dedicarle esta historia o esta colección de historias? Está también el origen de la Donna Immobile, el origen de Rigoletto, ahí en ese castillo retirado donde Francisco escribió esa consideración acerca de la mujer, que es válida también acerca del hombre. Tal lo contestado hace muy pocos minutos a un oyente que nos pedía que repitiéramos unas gracias que hacíamos hace 15 años. La respuesta fue esa: ayúdanos hoy ese. Y esa, lo que antes me causaba gracia ya no me causa, o hay, peor todavía, me causa una especie de melancolía. Pero creo que no solo la mujer varía, no solo la donna es móvil, sino que el hombre también. Para algunos esta es una mala noticia. Otros comprenden que es el precio de la vida y del amor, el carácter mutable de nuestras pasiones, de nuestros pensamientos, de nuestro aspecto.
Bueno, y sabiendo que esta mutación es inevitable, Alejandro, parece dedicarlo también a aquellas personas que quieren hacer esta mutación algo ascendente, ¿no? Ya que hay que cambiar, tratar de cambiar para mejor.
Claro, cambiar para arriba, no para abajo. Sí. Bueno, hemos ido a la discoteca, che, no nos atendieron.
Sí, habían cambiado el discotecario.
Habían cambiado el discotecario y no sabía el tipo que tenía que atendernos a nosotros. Ajá. Sí, el no saber uno las cosas es extraordinario. Es una excusa inaceptable, desde luego, pero es la primera que a uno se le ocurre. Yo cuando era niño, y ahora mismo, contestaba ante un reclamo, ¿yo qué sabía? Yo no sabía. Señor, ¿qué? ¿Cómo? Ah, no se puede asesinar.
Claro.
Ah, bueno, ¿yo qué sabía?
Avisen.
A ver, ¿yo qué sabía, loco? Sí. Bueno, Kiki.
Bueno,
¿qué va a ser?
No sabía. Pero no se excuse, señor, porque está previsto justamente en la ley que el desconocimiento de la ley
lo deja libre.
¿Ah, sí?
Sí,
claro.
Ah, no sabía tampoco. Bueno, finalmente, después de explicarle trabajosamente que este hombre había muerto, no se sabe si de sífilis, si de tuberculosis, el caso es que estaba muy culero, nos dio el tango entonces, vamos ahí no viejo, que a él le pareció una descripción adecuada de los últimos días de Francisco I. Vamos a oírlo en la estupenda versión de Victoria Morán. Adelante.
Arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante, avanzo lejos al tranco con mi carro, y me parece que estoy siempre en el barro, y es que no tengo quien me llevaba un mate. Mientras trataba mi caído perecero, acariciando mi perro su corate, tomaba negre un trago del porrón. Tranco a tranco, tres someras, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena, y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay, no viejo, ya estamos locos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay, no viejo, ya es hora de descansar. Recuerdos tristes se agolpan cada año, pensando en ella que hoy cumplía sus años. Me esperaba sonriente y buena moza, porque era así mi linda María Rosa, y hoy ya lo tengo, siempre llevaba un mate. Mientras alzaba mi casco perecero, solo me queda mi perro chocolate, entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, trenzo, vela, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena, y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay, no viejo, ya estamos locos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay, no viejo, ya es hora de descansar.
Ha cantado Victoria Morán, vamos, vamos, Chaino Viejo.